nasty cause I never dug disco.
Bienvenidos una semana más a una nueva emisión de Scratch Roots. Vamos a dar comienzo a la emisión con una canción de Digiformat. La canción se titula You Need Help y está extraída del álbum de Digiformat. El artista es José Manguito Santa María y nada, adelantaros que entrevistaremos a Carlos Monti, que realizaba el programa de Onda Babilón en Radio Lorta, y nada, nos explicará. Bueno, nos dará un breve testimonio de lo que fue la época en la que él estuvo dirigiendo el programa y nada, un placer poder entrevistarle y espero que disfruten de la selección musical que introduciremos el programa de hoy y que disfruten también de las palabras que Carlos Monti tendrá para el programa de Scratch Roots y nada, vamos a escuchar la canción de Digiformat, la canción se titula You Need Help y está extraída del disco de Digiformat, como bien hemos dicho, y el artista es José Manguito Santa María. Vamos a escuchar el tema. Buenas tardes, estamos con Carlos Monti de Valencia, una persona que contribuyó a difundir la cultura del hip hop, el reggae y la música afroamericana en general. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas y que nos cuente y haga referencia a su programa de radio Onda Babilón, que se emitía en Radio Lorta hace ya pues aproximadamente 10 años, digamos, ¿no? Más o menos. Y nada, nos va a contar un poco una breve historia de dónde proviene, ¿no? Por qué empezó, cómo lo creó y un poco en general, pues el aporte, ¿no? Que hizo un poco a la escena y esos años que también fueron la época dorada del hip hop, ¿no? Y que contribuyó bastante a pues a difundir, ¿no? Un poco la música afroamericana. Y nada, pues la primera pregunta es de ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la radio?
Pues hola, buenas a todos y a todas. Efectivamente, realmente para hablar un poco de la historia del hip hop en Valencia hay que remontarse como procede cuando se habla de hip hop y de música afroamericana en general a los años 80. A mitad de los años 80, yo que procedía de Madrid, soy nacido en Madrid, me trasladé a vivir a Valencia y entonces yo creo que todo el mérito en cuanto a pioneros en esta materia hay que dárselo a Radio Clara, porque fue el verdadero semillero de donde salieron todos los programas de radio importantes y todos los fanzines y todas las iniciativas que de alguna manera ponían a Valencia en el mapa internacional de aquel momento, no solo en el hip hop sino en la música en general. Yo comencé a llegar a Valencia en el año 85 a hacer programas de radio en Radio Clara y recuerdo que hacía entonces programas que a algunos de los oyentes tuyos les parecerán curiosos, pero hacía programas, por ejemplo, de música negra de los años 50, que estaba más emparentado con el rock and roll que con otra cosa. De hecho, tenía un programa de radio que se llamaba Todo Negro, que era un programa que efectivamente ya desde el título dejaba claro cuáles eran las intenciones que tenía, que era la de salirse un poco de la música estrictamente del rock y entrar de lleno en la difusión de la música negra, que por entonces, y ya desde el divorcio que hubo con el rock, que era la música predominante en España en aquella época, pues ya desde los 70 había tenido un gran divorcio, porque bueno, con todo aquello del disco Death y todas aquellas cosas de, y el disco Sax, el disco Apesta, música disco Apesta, de finales de los años 70, cuando toda la invasión de la disco music, pues con toda la revolución del punk y tal, hubo gente que negó el contacto, que hasta entonces sin embargo sí que había existido siempre con la música soul y la música blues y la música del jazz, por parte de la gente seguidora del rock and roll, ¿no? Yo empecé en los años 80 pues tratando de primero recuperar la hermandad, el maridaje que existía en la historia entre la música que se hacía en los guetos negros en los años 50, los grupos de Dudua y todo aquello, con la música original de rock and roll, la que molaba, la de verdad, la de los años 50, y luego a partir de ahí pues empecé a poco a poco en distintos programas de radio, en Radio Clara, la línea Clara fue el más, el que seguramente pues la gente más mayor recuerde, que era un magazine que se metía los sábados principalmente por la mañana, pues a introducir poco a poco música negra de verdad, música soul de los años 80, música que además coincide con el periodo en que la música se digitaliza, ¿no? Y eso es un poco el nacimiento realmente, el origen realmente de toda esa historia, porque el hip hop no es más que una evolución del funk de los años 70 mezclado con la era digital de los años 80. Y incluso antes del hip hop yo recuerdo que ponía sonidos que muchos de los seguidores del hip hop ni siquiera saben que existen, o por lo menos no lo recuerdan como tal, como el sonido go-go, que era el sonido que hacían grupos como Travel Funk y Chuck Brown and the Soul Searchers en los EU, grupos sobre todo de la zona de Washington DC, que son los primeros que empiezan a evolucionar el funk al hip hop, más allá de la ortodoxia del hip hop con Kool Herc y con África Bambaataa, ¿no? Pero eso, bueno, llegaba a élites muy muy reducidas, ¿no? Sobre todo a las élites que tienen que ver con la gente que bailaba breakdance en el río y en el parque de Viveros, ¿no? En Viveros en los años 80, que es a raíz de eso que yo conozco, estando ya en Radio Clara, al señor Sito, al célebre mista, que Sito pues es seguramente el principal precursor del hip hop en todos los todas sus vertientes, no solamente el b-boying sino también en el graffiti y sobre todo a la hora de pinchar, de hacer de DJ, incluso como MC con Parnaso, pues con los años 80, ¿no? Yo lo conozco en el año 88-89 y pues precisamente porque, bueno, fueron a bailar breakdance en una sala que ya desapareció, que se llamaba la Sala Continental, que estaba ahí en la ribera del río, en el margen del río, y que en los años 80, a finales de los 80, tuvo bastante importancia en Valencia, porque hacían cosas que no hacían nadie más. Y a raíz de eso pues surgió una combinación de contacto que hizo, le perdí un poco la pista, pero luego a mitad de los 90 pues me lo volví a encontrar por distintos asuntos, y el caso es que de ahí casi que sale la génesis un poco de lo que luego fue ya un proyecto mucho más claro, como fue Onda Babilón.
Y bueno, la siguiente pregunta es, a partir de lo que has explicado, ¿no? Del programa que que producisteis entre Situ y tú tras ese encuentro, que es Onda Babilón. Bueno, vamos a seguir retomando la entrevista y con ella pues va a seguir explicando un poco hacia dónde derivó este programa y qué se consiguió con él, ¿no? Y qué momentos, ¿no? Sucedieron en la escena valenciana, ¿no? Y bueno, pues que explique quién mejor que una persona que lleva bastante tiempo en esto.
Bueno, pues estamos ya en los 90 y en los 90, bueno, yo dejo Radio Clara en el año 92 aproximadamente, pero para entonces había entrado en Radio Clara un personaje verdaderamente influencial también en la escena, como es Fandos de Rapapolvos, que hoy en día pues sabéis que está metido en la crew, en la sound system de Stereotón, pero por entonces era un personaje muy muy tímido, que hacía un programa, bueno, un poco casi que marginal en Radio Clara, que se llamaba Rapapolvos, el original Rapapolvos. Cuando yo tengo la oportunidad de saber que Radio Clara está haciendo un programa de hip hop, y inmediatamente me llama la atención y conecto con él, ¿no? Porque esa era una época, hablo de finales de los 80, primeros 90, en donde realmente no existía gente que fuera seguidora o lugares de reunión donde se citara a la gente para escuchar música hip hop. Lo más cercano o aproximado que podía haber era un pub de Ruzafa que se llamaba Brillante, en donde Rafa Villalba, el batería de Seguridad Social después, más tarde, pues hacía de DJ. Él también era un fanático igual que yo del soul de los 80, del soul digital, de la música negra de los años 80, y allí hubo algunas legendarias sesiones pinchando gogo, pinchando los comienzos del hip hop, y también, bueno, pues por allí se citaba pues toda suerte de gente, entre otros lo que sería el embrión de Llamacetas, el también seminal grupo de reggae valenciano, e incluso en la escena a nivel nacional. Con todo ese conglomerado, es decir, siendo como quien pudiera decir cuatro gatos en esto de las músicas negras, no hay que olvidar que paralelamente, en paralelo, pues estaba la escena de los Pijos, ¿no? La escena de Distrito 10 y de el Golden Village, donde se ponían pues a Kool & the Gang, a todo ese tipo de grupos más comerciales de la escena negra. El Golden Village, pues, para que los de hoy día, los de la ESO sepan, pues es lo que hoy es el Face, ¿no? Pero entonces se llamaba Golden Villas. Pues eran ese tipo de discotecas que eran escenas completamente separadas de lo que sería la escena underground a la que yo me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, pues del contacto de unos con otros y poniendo como último pastel a otro personaje que también hay que recordar de esa escena de los primerísimos 90, a finales de los 80, que es Peter, con su primer local llamado Kingston, que por entonces estaba en Blasco Ibáñez, pues era, de alguna manera, te reconocías inmediatamente como miembro de la tribu en cuanto encontrabas a otro outsider que en Valencia disfrutaba de esta música, que ya había empezado a ser una música internacional, ya había trascendido las fronteras norteamericanas, sobre todo a finales de los 80, y empezaba a calar sobre todo en países como Francia y en otros que, desde luego, pues como todos sabemos, nos tomaron la delantera inmediatamente. También en Madrid, en donde, y en Alicante, a donde la escena del breakdance de los 80 de Valencia había dejado paso a la escena del graffiti, y la escena del graffiti, sobre todo en Valencia, miraba a la escena que había en Alicante. Era la época de las maquetas de Zona Norte Posi, de Hinchu Boys, hablo de los años 90. Alicante por donde los haya, y clásicos entre los clásicos, ¿no? Pero en Valencia, como digo, pues había el ambiente estaba tan disperso que realmente prácticamente todos nos conocíamos de una forma o de otra. Del contacto de todas estas personas, de todos estos personajes realmente, que son los que van configurando la historia del hip hop en Valencia, pues surge la colaboración inmediata entre unos y otros, cada uno manteniendo sus cosas. Fandos continuó con su programa de Radio Clara cuando yo me fui. Empezó con un fanzine que era el legendario fanzine Rapapolvos, que ha tenido una influencia incluso a nivel nacional desde Valencia, y es así en esa época cuando empieza a asentarse el papel de Valencia dentro de la escena nacional en cuanto a músicas negras se refiere. Papel que realmente estalla a partir de que yo consigo meterme, cuando salgo de Radio Clara, en una radio con mucha mayor difusión, como era Radio Lorta, que entonces era una radio que había tenido gran éxito a nivel de audiencia gracias a haber aprovechado el boom del bacalao, el boom del nefasto Pasto Bacalao. No había por entonces programas especializados, salvo el programa de Juan Vitoria de Amsterdam Discos en rock, en materia de rock, no había programas especializados en esa emisora, una emisora de Radio Fórmula, pero que se dedicaba principalmente a música bacalao. Y bueno, yo consigo entrar en el año 95, quiero recordar esto, consigo meterme ahí, empezar a hacer programas en principio residuales. Fijaros que, por ejemplo, tenía que emitir un domingo por la tarde a la hora del fútbol, ¿no? Es decir, cuando nadie te pueda escuchar, ¿no? Pero empiezo a poner la música que a mí me gusta y poco a poco pues el programa empieza a coger fuerza. Yo empiezo a traer disc jockeys en la última media hora del programa, que de alguna manera pues tengan el espacio, le den una diversidad, porque no pretendo dedicarme solo a la música hip hop, puesto que para mí el hip hop no es más que una evolución, una de las vertientes, de las aristas que la evolución de la música negra a raíz de la revolución digital de los 80 ha tenido. También pongo reggae, también pongo funk, también pongo otros estilos musicales, ¿no? Entonces empieza a incorporarse un equipo de DJs que de forma ya residente en el programa colaboran en la última media hora del espacio que tenemos en de Onda Babilón en Radio Lorta. Personajes pues como Chaloman, DJ, que fue el precursor del jungle y del drum and bass en Valencia. El propio Peter de Kingston, que ya por fin abre en el año 96-97, abre el Kingston, el local de la zona de la estación del norte, la estación del Trenet, pues que todos los aficionados al hip hop recuerdan en Valencia, y que se convierte realmente a partir de entonces en el lugar de encuentro de todos los aficionados al género por primera vez en Valencia. Y bueno, pues como DJ habitual tenía al chino Chano, al que todos los habituales del barrio del Carmen conocerán, seguramente por su pequeño local ahí en la calle Alta, me parece que es, que viene del mundo del reggae, venía también de Radio Clara, de un programa que se llama Onda Jamaicana, y que bueno, pues que también colabora conmigo en la primera parte, digamos, de los 5 años que duró Onda Babilón, del año 95 al año 99. A todo esto ya el contacto con Sito se intensifica. Chino DJ deja de pinchar conmigo en el programa y se viene Sito. Y a partir de ese momento realmente el programa Onda Babilón es cuando coge cuerpo del todo, porque se convierte ya realmente en un programa de colectivo, que es lo que a mí siempre me ha interesado. Programas dirigidos a la comunidad y que sean consecuencia de la comunidad, porque el hip hop, no, a diferencia de lo que ocurre ahora en los años, en los 2000, no es, es algo que hay que vivir. Hay que vivir día a día y hay que vivirlo además en comunidad con otros miembros que también viven el hip hop 24/7, que se dice, ¿no? Por tanto, todo esto que hoy en día existe del hip hop de internet, si no hay al mismo tiempo experiencia en la calle, no sirve. Y si además tampoco se aplica a la comunidad, escuchaba el otro día una frase, una rima que me gustó mucho, que decía: hoy día todos los rappers son autistas. Y realmente la frase me pareció muy descriptiva de la situación actual del hip hop, ¿no? Porque el hip hop nació como una expresión artística de la comunidad y de la comunidad en la calle.
Bueno, retomando el proyecto de Onda Babilón con Sito, en que entra a formar parte de las filas de Onda Babilón, va a seguir mencionando y explicando pues la evolución del programa y hacia dónde va a derivar, y con ello consecuente de la historia que se vivió en aquel entonces por Valencia y bueno, en aquel entonces.
Sí, hemos entrado ya a saco en los 90, estamos a mitad de los 90 y es la época álgida, la época dorada del hip hop a nivel internacional, sin ninguna duda, ¿no? En Valencia es curioso porque todos los personajes que yo he mencionado tienen alguna relación con la música negra ya en los 80 incluso, aunque fueran muy jovencitos o fuéramos muy jovencitos, pero en los 90, a partir del año 92-93, entra una nueva hornada de gente a formar parte de la escena del hip hop, que están directamente influenciadas con la irrupción internacional del sonido de la costa oeste norteamericana, es decir, con Tupac, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, etcétera, etcétera. Es una jornada, pues, Russo, Emilio y toda aquella gente, la aparición de un local de ambiente africano que se llamaba Ambiance por la zona de la Avenida del Cid, que de alguna manera no es que renueven el panorama, sino que suman, aunque a su rollo. Siempre que se producen relevos generacionales, pues suelen producirse algunas entre comillas, tiranteces, ¿no? Es decir, normalmente los que llegan nuevos tratan de aparcar a los que estaban antes, y los que estaban antes pues tratan de hacer de menos a los que llegan nuevos. Esto ha pasado históricamente en todos los relevos generacionales, en todos los estilos musicales, en todas las culturas urbanas, y no iba a ser menos en Valencia, lo cual era bastante estúpido teniendo en cuenta que seguíamos siendo muy poca gente con muy pocos medios, ¿no? Pero la verdad es que empiezan a producirse una mayor visibilidad, digamos, de la gente que sigue la música hip hop y la música de raíz negra en general en Valencia. Hay que recordar que Valencia por entonces, en los 90, ha perdido el estatus que tenía de tercera ciudad de España, tercera capital musical de España, que tenía en los 80, en la época de los conciertos, la época dorada de los conciertos de rock en Arena, en Pachá y toda aquella época, puesto que todo lo que es la música en vivo se ha desintegrado. Sin embargo, aparecen otros factores de revitalización de la escena, como son el hecho de que aparezcan, bueno, las iniciativas de un sello discográfico que a partir del año 97 va a revolucionar no solamente Valencia sino el panorama nacional, sobre todo gracias a las visitas habituales aquí a la capital del Turia de uno de los primeros, de los grupos pioneros de la escena nacional del hip hop, como fue Jazz Tú, el grupo compuesto por Davey y Doble H, que hoy es el director de la Biblia escrita del hip hop español, Hip Hop Nation. Y estoy refiriéndome al sello discográfico Avoid, que fundado por Víctor, que era un chico que venía de Alcira, se rodea rápidamente como secuaces para perpetrar el crimen de dos otros personajes de gran recuerdo para los dos, como son Furry y Nacho, que forman una agencia de management para conciertos llamada Rapaz. Como antes he contado, pues el factor aglutinante del programa de radio unido al factor aglutinante del estudio que tenía Sito en el Carmen hace que de alguna manera, de forma inmediata, pues todos empecemos a colaborar unos con otros. Y eso dará tiempo más tarde, ya a finales del año 99, dará lugar a la aparición de la primera revista española dedicada a las músicas negras, y no solo al hip hop, también al reggae, al funk, al soul, a otros estilos, llamada Afrospress, que fue la primera revista que se editó a nivel de kiosco para competir con las, bueno, no competir, pero sí para ocupar un hueco que en ese momento no cubrían las revistas musicales de kiosco al uso, como Rock Deluxe, Ruta 66, que se dedicaban exclusivamente todavía por entonces al rock. Revista que tuve el orgullo y el honor de dirigir durante el poco tiempo que duró, porque por problemas industriales, económicos, finalmente no pudo continuar en el mercado, y que dio paso después a la Hip Hop Nation, que todo el mundo conoce, ¿no? Pero en el año 96-97, pues Avoid, gracias a su buen movimiento, y que por entonces había un vacío total en cuanto a la industria discográfica a nivel nacional a la hora de grabar a grupos de hip hop, prácticamente disco editado formalmente, solo tenían por entonces el Club de los Poetas Violentos, pues, y también gracias al dinamismo de la agencia de management Rapaz, que llevaban Nacho y Furry en comandita con Víctor de Avoid, pues se consiguen firmar, bueno, sí que estaba Yogano, ahora que recuerdo, en Madrid con Sergio Aguilar, que grababa, pues, por ejemplo, La Puta Bebé, pero agencias de management dedicadas al hip hop no había prácticamente nadie, ¿no? Entonces la agencia de Furry Nacho tomó una gran relevancia a nivel nacional, y eso permitió, pues, que Avoid, que estaba radicado en Valencia por entonces, pues fuera quien editara los primeros discos de grupos tan emblemáticos en la escena nacional como Violadores del Verso, como Solo lo Solo, no lo menos tú. Lógicamente, pues los estrenos de esos discos circulaban y se hacían en Onda Babilón principalmente, y de alguna manera todos formábamos, cada uno en su distinto papel del engranaje, una especie de gran comunidad, ¿no? Por cierto, que ahora que acabo de recordar, Yo Gano, Tú Pierdes, que era como se llamaba el sello de Sergio, también grababa a muchos muchachos, Siete Notas, Siete Colores, ¿no? Hablamos realmente, por tanto, del verdadero nacimiento como tal del hip hop en cuanto a una escena nacional de la que realmente poder hablar. Por aquel entonces, producto de la colaboración que al mismo tiempo yo mantenía con el fanzine Rapapolvos, que cada vez empieza a mejorar, se incorpora otro personaje legendario que ha llegado hasta nuestros días, como es el ínclito Zoquete, Zoquete de Spinete, Zoc, que pasa a colaborar. Fan 2 deja el programa Rapapolvos de Radio Clara, se viene a trabajar en la emisora hermana de Radio Lorta, que era Radio Costa, y coincide ahí con los de Top Vibes, con los gemelos de, bueno, gemelos, con los hermanos de Lorta Rasta, que era el programa que hacían ellos, y que es un poco pues el semillero también a su vez de toda la escena hoy del reggae en Aldaya, un poco por conectar con la gente que nos está escuchando hoy. Pues todo eso surge de entonces, surge de esa mezcla explosiva de los años 90, en donde todos nos conocíamos y por aquel entonces pues todos colaborábamos con todo el mundo.
Bueno, pues siguiendo con la historia que Carlos Monti nos está argumentando el día de hoy, pues va a retomar un poco la época de Ambience y Kingston y va a seguir dejando constancia de ello.
Constancia de la community, ¿no? Que era la que estaba emergiendo entonces, ¿no? La importancia del sello Boyz en esa época es influencial en la escena del hip hop. No tanto en sí por el sello en sí mismo, que terminó pues en muy malas circunstancias ni en muy malas relaciones y consideración por parte de los artistas que fichó, sino por el hecho de que dinamizó la escena, porque fue o tuvo la suficiente inteligencia de conectar no solo la producción discográfica, sino también su difusión de sus artistas a través de la música en vivo con la agencia de management en Rapaz, la agencia que lideraban o que llevaban Furry y Nacho, y todo ello mezclado con el ascenso a nivel nacional de la importancia de Rapapolvos, que solamente tenía como fanzine, que solo tenía como equivalencia en Madrid a Serie B, que aparece un poco más tarde como tal Serie B, y que de alguna manera empezaba a darle las pistas con el rigor necesario, la calidad artística necesaria a la gente que quisiera apuntarse a una escena que cada vez era más preponderante a nivel internacional en España, pero que tenía el sello de Valencia, como también de otro lado, luego si hay tiempo lo comentaremos, ocurrió con la escena del reggae y de Llamacetas, ¿no? De manera que Valencia, siendo un lugar que no tenía, digamos que no copaba los titulares, los primeros planos de la actualidad nacional de las músicas negras, sin embargo resultaba que era por debajo uno de los grandes pilares, ¿no?, de la difusión de la escena de la música negra en toda España. El caso es que, bueno, el programa de Onda Babilón poco a poco ya fue cogiendo una... pasaban por el programa de manera habitual, solíamos poner sobre todo un bloque de novedades de hip hop, otro bloque de las últimas novedades de reggae y también sobre todo de dancehall, que era el estilo que además, coincidiendo en el tiempo, pues personalmente a mí, que siempre he tenido debilidad por el reggae, como luego contaré, pues era un momento, el año 97-98, en el que estallaba precisamente esa mezcla entre el reggae clásico, el reggae roots, el reggae tradicional, con los nuevos tiempos, con los tiempos de los cantantes digitales, a través del estilo llamado Sync J. Hablo de artistas como Sizzla, como Capleton, como los grandes nombres que hoy son de la escena jamaicana y conocidos, o Buju Banton, los grandes nombres de la escena internacional jamaicana, que hoy día en día pues es universal, ¿no? Realmente ya no, ya no es una escena local como en los tiempos de Bob Marley, es una escena universal. Y mezclado, salpicado todo esto, tanto con informaciones de actualidad como con entrevistas, pues prácticamente con todo el quién es quién de esa incipiente industria discográfica nacional relacionada con el hip hop que por entonces estaba surgiendo. Todo esto va evolucionando hasta el punto de que de pronto el programa pues es no sufragado, pero sí directamente abastecido por sellos carismáticos y emblemáticos a nivel internacional de reggae como Heartbeat, como Greensleeves, como Jetstar, que nos posicionan de discos desde Londres, desde Nueva York. Es decir, que empieza a tener una dimensión internacional, o la propia escena hip hop, que entonces por lo pacata, por lo chata, por lo escaso de miras que era la escena nacional de las multinacionales discográficas españolas, pues la provisión de discos de hip hop y de influencia de hip hop pues prácticamente tenía que venir siempre de fuera, pero no obstante permitía pues cosas como por ejemplo poder realizar phoners, que era como se llaman las entrevistas realizadas por teléfono cuando algún grupo quiere realizar desde su país de origen, generalmente desde Nueva York, desde Estados Unidos o desde Los Ángeles, algún tipo de promoción internacional de sus nuevos lanzamientos. Así tuvimos la oportunidad por entonces de entrevistar a Das FX, de entrevistar a muchísimos artistas de la época, algunos de los cuales salieron, o de organizar pues viajes para ver a Hypaholix en directo por primera vez en España, en su actuación en Barcelona, cuestiones que fueron de alguna manera pues protagonizadas por el programa. O sea que lo importante tal vez del programa, por resumir, es que servía de experiencia aglutinante de todos los que tenían algún interés en lo que podríamos denominar comunidad, porque el hip hop siempre ha sido comunidad, no ha sido solamente música. Es música, como todo el mundo sabe, es b-boying, es decir, breakdance, es graffiti y es sobre todo una actitud, una experiencia distinta a la hora de enfrentar la vida en el día a día, la vida urbana que nos ha tocado vivir ya tanto a finales del siglo XX como en este siglo XXI.
Bueno, pues la penúltima pregunta se trata un poco por la biografía que realizó Carlos Monti sobre Bob Marley, que nos va a contar anécdotas que en la vida pues le han sucedido a raíz de escribir esta biografía y que nos va a argumentar el día de hoy.
Bueno, es que en paralelo a todo lo que hemos estado contando sobre el hip hop, en realidad yo he sido siempre un gran fan del reggae. Dicen que los músicos de rock al cabo del tiempo acaban en realidad tocando y escuchando blues, de la misma manera que la gente del hip hop pues acaba escuchando reggae o música jamaicana en general, y algo de eso debe tener que ver con las raíces, ¿no?, de donde sale todo. No en vano pues Fulger era jamaicano, y no en vano pues el hip hop en realidad tiene una evidente influencia del reggae, y esas influencias en el ida y vuelta de los tiempos pues se han ido mezclando hasta el punto de que hoy en día es difícil distinguir. Por ejemplo, Busta Rhymes, que es uno de los grandes nombres de la escena del hip hop en los años 90 y 2000, pues es un jamaicano, ¿no?, que con su primer grupo Lords of the New School pues realmente cambió un poco el panorama, la forma de entender el hip hop. Entonces esto es algo que se da la mano continuamente y que da vueltas, y es una especie de mezcla de ingredientes. Pero bueno, ya que me preguntabas por el libro, en fin, yo tuve la oportunidad de colaborar como periodista. Entonces escribía en la revista Rock Deluxe, en los años a primeros de los 90 y finales de los 80, tuve la oportunidad de colaborar con la editorial La Máscara, una editorial valenciana que fue la primera en decidirse abiertamente a publicar una colección de biografías de rock en toda España. Antes había habido algunas sueltas, pues Juglar, por ejemplo, creo recordar que era una editorial donde, por ejemplo, Jesús Ordovás de Radio 3 publicó un libro sobre Bob Marley en los años 70, casi recién muerto Franco. Pero a mí me propusieron primero hacer una biografía sobre R.E.M., que también hice, y posteriormente me propusieron una biografía sobre Bob Marley, que a mí me daba mucho miedo, porque la colección Imágenes, que se llamaba, de editorial La Máscara, que era una librería que ya no existe, pero que existía por entonces en Nuevo Centro, era una colección que sobre todo se basaba en las fotografías, y luego había un texto que acompañaba. Pero a mí me daba miedo enfocar en un formato así un personaje como el de Bob Marley, con lo que significa el rastafarismo, con lo que significa Marcus Garvey, con lo que significa realmente las raíces africanas, no solo de la música sino de la cultura, que se transmiten a través del reggae en Jamaica. Y banalizar esa historia en algo trivial de colorines y fotos me preocupaba bastante. Como yo había tenido desde el principio mucho contacto con Llamacetas, con Michael Campbell, que vivía en Londres y que era colaborador del legendario disco Toda una vida de Llamacetas, el caso es que había tenido mucho seguimiento de la escena del reggae, incluso viajando a Jamaica en el año 91, en los tiempos en que eclosionó el raga muffin o dancehall, de manera que finalmente, pues bueno, pues después de muchos esfuerzos conseguí publicar ese libro, que de pronto cobró vida propia por sí solo. Se conoce que atiné a contar lo que la gente realmente quería saber sobre Bob Marley, que era algo más lejos de lo que normalmente son las biografías de rock, que te cuentan pues que este conoció al otro y que grabó no sé qué y que luego se fue de gira con no sé cuántos y que luego se disolvieron o que luego se murió. Era algo más lejos que eso, porque para hablar de la experiencia africana en América, en Jamaica, pues hay muchas otras cosas que contar, ¿no? En eso estábamos cuando en el año 93 conseguí publicar esa biografía, que de pronto, o sea, volvió, como digo, cogió vida propia al margen del autor, como ocurre a veces con algunos éxitos literarios. Y bueno, pues es una biografía de la que estoy especialmente orgulloso, no tanto por mí mismo, sino por haber contribuido a dar, a divulgar la cultura jamaicana en la manera en la que todo el éxito que luego sucedió se produjo, porque bueno, fue un libro que tuvo 7 ediciones, fue el tercer libro más vendido de la editorial, se editó en francés, en italiano, en portugués, llegó a vender más de 40.000 ejemplares. El caso es que, y de hecho hubiera seguido vendiendo más si no hubiera sido porque la editorial valenciana quebró, e incluso hasta llegó, los franceses se volvieron tan locos que llegaron, en Francia hay una gran comunidad seguidora de la música reggae en general, de la escena del reggae en general, y llegó incluso hasta editarse en formato de revista para kiosco, es decir, más allá del formato de libro, ¿no? Fue superventas en la FNAC de Les Halles en Francia, es decir, un libro que ha cobrado unas dimensiones verdaderamente colosales. Es un libro que te puedes encontrar en Argentina, me lo he encontrado cuando he viajado a Brasil, a Perú, a la propia Argentina, a Colombia, es decir, que realmente es un libro que se ha convertido en universal y que desde luego tiene vida propia, como digo, mucho más allá de mí, y del que estoy muy orgulloso, porque bueno, espero que haya contribuido no solamente a dar una imagen rigurosa de lo que es la cultura africana y la cultura reggae, sino también a evitar los tópicos de que la música reggae es solo porros y tías y tumbonas en la playa, de la que la gente que le llama música reggae en España suele hacer abuso generalmente.
Y bueno, tras esta breve explicación de lo que ha sido la biografía que escribió Carlos Monti, vamos a hacerle
una. Se llamaba Positive Vibration, a todo esto, todavía la podéis encontrar en internet, creo. Positive Vibration, como la canción de Bob Marley.
Pues nada, que sigan esas vibraciones positivas, y con esas vibraciones positivas vamos a hacer una pregunta actual, y es, ¿qué piensas de la actualidad del hip hop? Y bueno, ya no del hip hop en general, sino de la expansión de la música afroamericana, y bueno, concretamente sí, realmente de hip hop, ¿no? ¿Cómo lo vemos hoy, en el año 2010?
Pues, hombre, fíjate, el programa de Onda Babilón terminó en el año 1999, porque con el cambio de los tiempos, pues en Radio Lorta nos propusieron convertir ese programa de radio en un programa de televisión. Por entonces había un canal temático, musical, que trataba de copiar la MTV, que se llamaba XTV, que era propiedad del mismo dueño de Radio Lorta, y nosotros, bueno, pues teníamos muy claro que si no teníamos control final sobre el producto, no íbamos a permitir que se banalizara o trivializara o vulgarizara el mensaje que trataba de comunidad, que tratábamos de transmitir desde Onda Babilón. Y como no entramos por el aro, pues no solamente nos costó no hacer el programa de televisión, sino además que nos despidieran del programa de radio. El negocio es así. En cualquier caso, eso coincide además justamente con el momento en el que aparece Internet. Y eso cambia radicalmente las cosas. Fijaros que es al mismo tiempo que nosotros publicamos AfroPress, y de pronto, pues, aunque Internet ya existía antes, el parque de routers, el parque de modems que hasta entonces existía en España, que era básicamente de modems a 28K, a 56K, pues pasa a convertirse en redes RDSI y posteriormente en ya las redes que conocemos de banda ancha. Ese es el momento de revolución verdaderamente de Internet en España a nivel doméstico, prácticamente a partir del año 2000, quien más que menos tiene acceso a Internet en su casa. Y eso cambia prácticamente no solo la apreciación de la música, que pasa de ser originalmente en vinilo o en cassette, en los tiempos de los que se está hablando de Radio Clara o de Radio Lorta, al convertirse en los tiempos de almacenamiento digital, primero en CDs, luego en DVDs y después incluso en simples bits, ¿no? Que es como hoy día lo conocemos. Y como entonces se pierde, evidentemente, por la reducción del formato hasta los simples bits y los MP3 y todas esas cosas que todo el mundo conocemos en estos tiempos, se pierde la percepción del contexto artístico y de comunidad de la música, se produce además una disgregación tremenda. Yo escucho música hoy y, por ejemplo, sobre todo producciones de hip hop español, y te das cuenta cómo con la democratización, ¿no?, es decir, el acceso ya ha facilitado a toda clase de gente a la hora de hacer música, que supone la revolución digital, pues realmente con el uso y abuso de las librerías comunes, la mayoría de las bases que se utilizan en la música son comunes. Es decir, las has escuchado una y mil veces. ¿Por qué? Porque aunque puedas establecer variedades, en realidad la mayoría de la gente está haciendo bases sobre bases ya prefijadas. No hay originalidad en la música. Esto que provoca que toda la música te suene prácticamente igual, y que salvo que el MC, hablando de hip hop, o podemos hablar de otros estilos en donde también esto se produce, salvo que, como digo, el MC sea especialmente original a la hora no solamente de las letras, sino también de cómo cabalgar sobre el ritmo con sus rimas, pues realmente todas las producciones te suenan prácticamente iguales. Eso resta la emoción, la instantaneidad que se supone que la calle debería aportar a la escena del hip hop, y hace que, si a esto le añadimos otros factores, como por ejemplo ya la consolidación definitiva de una industria del hip hop en España, sobre todo a raíz de BOA, del fenómeno BOA, que es una distribuidora en los años 90 y se convierte ya en productor discográfico en los años 2000, y a esto le añadimos también que el hip hop deja de ser el rey de la calle, por mucho que el lenguaje en su forma siga permaneciendo, ya no lo es en el mundo de los negocios, desde que en las radios americanas se veta el hip hop a finales de los años 90 y se sustituye por una fórmula mucho más que mantiene el mismo sentido de la urgencia que el hip hop, pero con un mensaje mucho más suavizado, como es el R&B, que es la música dócil de las discotecas, donde la herramienta ya no es la rebelión, el mensaje común ya no es la rebelión, sino el sexo. Pues a partir de ese momento, pues no solo en España, sino en Estados Unidos, que es su principal motor, y en el resto del mundo, aun siendo un lenguaje que se hace universal, deja de ser un lenguaje que siga teniendo la misma pujanza, el mismo interés artístico, el mismo interés de convicción que tuvo en los años 90 y en los años 80. Desde ese punto de vista, yo me alegro de que haya muchísima gente que todavía de vez en cuando, como tú, recuerde un poco las raíces de la gente y que vaya pasando el testigo generación a generación. Me alegra ver, por ejemplo, o comprobar que de cuando en cuando pues aparecen artistas que siguen comprendiendo que no existe hip hop sin mensaje para la comunidad, como diría Grandmaster Flash, como por ejemplo Kenny Arcana, por citar uno reciente, una reciente en Francia. No es casualidad que ella sea de padre argentino y haya vivido las experiencias de los argentinos como inmigrantes en Francia, para que transmita o encarne precisamente ese emblema. Pero lamentablemente la mezcla de el dinero, el business, la industria, en definitiva, esto es business y punto pelota, y el olvido, por tanto, de la raíz de comunidad como expresión artística de la comunidad afroamericana, que ha sido siempre el hip hop, pues provoque que hoy día me cueste bastante encontrar verdaderos estímulos más allá de aquellos tiempos de leyenda de, pues qué sé yo, de EPMD, de Das FX, de Beatnuts, de Public Enemy en sus primeros discos y en sus primeras actuaciones, de Eric B. and Rakim, de los que yo era absolutamente fan, de Randy MC, de The La Soul, de Tribe Called Quest, y de todos aquellos grandes clásicos que hicieron grande el nombre del hip hop y que hicieron el hip hop lo universal que hoy día es, aunque eso haya supuesto al mismo tiempo una pérdida de calidad y de originalidad tan importante.
Bueno, pues tras este testimonio y todo un placer poder transmitir estas palabras a la comunidad de hip hop, y ya no sino hip hop sino musical, para que sean conscientes del paso de la historia, y creo yo también un poco pues un homenaje a una persona que estuvo en su día pues divulgando y agitando la escena, ¿no? Muchas gracias, Carlos Monti.
Puedo saludar, porque si no me va a matar. Bueno, quiero saludar a Tommy G, que ahora está en 13-14, como todos sabéis. Así que bueno, la vida sigue y lo que importa de esto es que el testimonio se siga pasando generación tras generación, tiempo tras tiempo, y que nunca se pierda la actitud, que al fin de la historia y de las modas es lo que verdaderamente importa, ¿no?
Pues muchas gracias por tu testimonio y ha sido toda la entrevista de hoy, especial por lo que es, y muchas gracias. Adiós.
A ti, hasta luego. Adiós a todos.
You all know, feeling my connection to the rest of the globe. When somebody cries there, it's a tear over here. Standing up for morale, the freedom of the being. Standing up to the powers, not submitting in fear. But in fear, I mean stepping away off the scene. And not doing my thing for love. If love ain't supported, then my life gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug. If love ain't supported, then my life it gets supported. We resort to instincts that'll leave us all thug.
Entrevista que realizamos a Carlos Monti de Onda Babilón el pasado viernes, y vamos a escuchar ahora un tema de Clutchy Hopkins. La canción se llama Light as a Feather y nada, vamos a escuchar el tema. We'll be right back.
www.scratchroots.com.
El siguiente tema que vamos a escuchar es de Eric Truffaz, la canción se titula Tripping in the Love y está extraída del álbum Arcángelades. Vamos a escucharlo.
Your mind spin like a dervish, love drunk, soul blazing hotter than a furnace. Burn it all down now, don't get nervous. Rock the foundation like Twilight Circus. Shed the epidermis, flow like Curtis Blow. Till nothing is left but the purpose. Let go of everything that's worthless. Show what you got underneath that surface. Flow with me like an OBE. Straight out of this world like ODB. Let's shimmy shimmy y'all till the soul is free. Let's dance through feather brain frequencies. We're tripping. The love light, fantastic. We're tripping. The love light, fantastic. We're tripping. The love light.
vamos a poner una canción de Last Poet. La canción se titula Yasuetri, está extraída del álbum Justice Man. Y nada, muchas gracias a todos por haber sintonizado una vez más Scratch Roots. Espero que hayan disfrutado de la selección musical a cargo de un servidor, Elko, y la entrevista ofrecida por Carlos Monti. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.
Improvising is mentally appetizing. Up on a tangent, ain't got a cent. Searching, soaring, exploring, seeking you shall find. More time, 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 more time. To find who, how, where, when you are you blue? We're not through digging anew. Climbing higher, souls on fire. Seeking the top, can't stop. Dig, bop. Left earth, on a new birth. In space, out space. Our place and face us. Regenerated, less complicated, vibrating, educating, stimulating. Young and old as a whole, those and old jazz. It's prose and how it goes, and it's going to be me, us, we free. Baby, can't you see? Hey, check it out without a doubt what it's all about. Then shout. Off and on, being born, rhythmically in a well, can't fail. Smooth sail. Break it down, run it around, give it a pound on the town and the world, dig the sound of our love inside our pride that's on the ride. Jazz poetry is poetry. Getting hot on a scat, the beginning of this, the end of that. Riffing on a cue, the player's number through. Solid baby, me and you. Smooth, blowing and flowing while your horn is blowing. Putting on the show, digging some more Black Eagle. Going up, growing up, that's us. Smoking, cooking, hard boiled like a cobra coil. Blowing your mind, rhythmic time. Digging up, thriving, striving, arriving at conclusions. Life and death all in one breath. Minor chords, soft keys, summer breeze with the freeze. Listen, please. Jazz is cool, that's the truth, dig my proof. Rhythm and swing, doing your thing. Abnormally, informally, jazz poetry is poetry. Poetic vibes, masking bass, flute and drums pick up the pace. Piano keys on a spiraling flight, that's jazz poetry in black and white. Brilliant colors, glowing hues, instant expression, personal views, spreading the news by way of the blues. Brothers, others, lovers, mothers, sons, friends, brothers, mothers, others, lovers, mothers, sons, friends on the set. Ain't none of y'all been freed yet. Trying to pin what's happening, what you're coming from and going to. Communicating with me and you, internal feeling is spiritually healing when I'm dealing with jazz. That has turned me on, blow your horn. Now turn me on, I blow your horn. Now turn